Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de la radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca. Hoy, Wilson, vamos a hablar de algunos cultivos no tradicionales que están teniendo un potencial muy grande. Si tenemos tiempo, vamos a abordar lo de la quinoa, pero la quinoa ya, digamos, es relativamente conocida. Sin embargo, hablaremos de ella también, eso digo en un momento, pero hay otros cultivos con mucha potencialidad que se desconocen, como por ejemplo el azaí, que se creía inicialmente que era una planta muy específica del Brasil, de la parte de la Amazonía, pero se ha descubierto que también por acá en la costa pacífica la podemos tener. Cuéntanos ese cultivo, qué es, cuáles son sus potencialidades y bueno, qué pasa con el azaí en nuestro medio. ¿Cuál sería la potencialidad de ese cultivo en nuestro medio y de lo que hay en Colombia en este momento?
Muy buenos días, estimado profesor Hugo y estimados oyentes. Sí, profe, digamos, se tenía, digamos, en este momento la investigación y la producción está basada en pocos alimentos, ¿no? En ese sentido, tenemos algunos alimentos alternativos que se pueden comenzar a trabajar y que se les puede comenzar a prestar principal atención. Ese es el caso del cultivo de azaí. El azaí, pues, es una planta, ella se utiliza, es una aracacia, es decir, una palmácea. Sí, de las familias de las palmáceas. Generalmente, pues, se piensa que el azaí solamente se podía dar en condiciones de Brasil, en la Amazonía brasileña, porque es que allá, digamos, está en un proceso de domesticación aún, profe. Uh-huh. Hay bastante o mucha investigación ya en azaí por los lados de Brasil, pero se creía que pues aún está en proceso de domesticación, como le menciono. Es decir, ¿cómo es el proceso de domesticación? Es una planta que inicialmente es nativa, profe.
Es nativa, sí, eso uh-huh. te iba a decir, porque uh-huh. generalmente el concepto más cercano normalmente a la domesticación es lo de los animales domésticos, uh-huh. ¿cierto?
Exactamente.
Pero bueno, cuando tú dices domesticar una planta, puede sonar un poco extraño, ¿no?
Sí, sí, un
poco. Sí, al lenguaje popular, digamos. Sí, ¿cómo domesticamos una planta? Uno entiende domesticar un animal, pero y animales domésticos, pero domesticar una planta. Bueno, explícanos cuál es el concepto de la domesticación de una planta.
Sí, profe, el concepto de domesticación es básicamente el mismo del animal, solo que una planta puede ser silvestre. ¿Y cómo yo identifico una planta silvestre? Es aquella que aún presenta muchas espinas, es una planta que de pronto tiene unos sabores amargos, unos colores no muy vistosos, frutos pequeños, y tiene un proceso de germinación que no es homogéneo como una planta ya domesticada. Ejemplo, cuando yo hablo de una planta domesticada, es tipo de maíz. En este momento ya la tenemos domesticada. ¿Qué pasa con el maíz? Que nosotros, cuando lo sembramos, él requiere del cuidado del ser humano para poderse desarrollar. Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un manejo, necesitamos hacer una fertilización, un control de plagas, de enfermedades. Y esas plantas, aquellas plantas que, entonces, como le digo, que no están domesticadas, son plantas que ellas pueden salir de forma espontánea, ¿no es cierto?
Silvestre,
como uno lo puede decir. Entonces, el azaí está en ese proceso, aún está en proceso de domesticación, porque Digamos, hay plantas de azaí que son palmas que pueden llegar a medir hasta 30 metros, profe. Y esos 30 metros es un proceso de no domesticación.
Claro, porque ¿quién coge los frutos allá arriba, verdad? O sea, no está hecho para la parte de la cultura humana como tal.
Así es. Pasa también con una palma para nosotros muy conocida como el chontaduro. Que el chontaduro también está en un proceso de domesticación, aún no se domestica, porque entonces cuando uno conoce una palma de chontaduro, sabe que ya tiene espinas. Y aquí en Colombia cosechamos y trabajamos el chontaduro con espinas. Ya tenemos chontaduro sin espinas en Ecuador, por lo menos ya están trabajando chontaduro sin espinas en Ecuador, que ya ha llevado un proceso un poco más amplio de domesticación y también de selección de plantas, ¿no? Plantas, palmas sin espina. Para mejorar el manejo, ¿no? Que es muy difícil trabajar con plantas con esas características.
Wilson, yo que hago un paréntesis, tengo una curiosidad. Desde la parte animal, la domesticación de los animales, valga la redundancia, llamado domésticos, ¿sí? Ha tardado millones de años, ¿sí? Porque eso ha requerido todo un proceso muy largo, precisamente para entre esos animales silvestres con los que los hombres primitivos entraban en contacto, mirar una serie de características que hacían precisamente que estos animales poco a poco fueran adquiriendo la característica de animales domésticos. ¿Qué características? Y eso, y digamos, de algún modo podría ser similar a la de las plantas, guardando por supuesto las proporciones. Primero, que tuvieran un grado de mansedumbre, o sea, que se dejaran manejar.
Sí.
¿Sí? O sea, que pudieran estar en cautiverio.
Más dóciles.
Más dóciles. ¿Sí? Que se reprodujeran en cautiverio. ¿Sí? Que fueran gregarios. Mira que todas estas características son muy importantes. Que además empezaron a seleccionar animales y a sacar de ahí razas. Sí, por ejemplo, en ganado lechero hay N razas, ¿sí? En los caninos, pues N razas de caninos. Entonces empezaban a formar parte de la cultura humana, ¿ya? De hecho, aquí un paréntesis, por eso es que justamente no hay que tener animales silvestres.
Ni
patrocinar su compra. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Uno, porque son animales extraídos de su medio natural, ¿sí? Se acaba la biodiversidad. Segundo, obviamente son animales que no se adaptan al medio, sí, soportan el encierro, pero no están hechos para los animales domésticos, precisamente porque no tienen estas características, son animales que sufren mucho.
Así es.
No les podemos garantizar una dieta, ¿sí?, adecuada, porque por supuesto en el medio natural, ¿sí?, su dieta es muy compleja, la desconocemos, entonces llegamos a darle una alimentación muy humanizada, digamos así, de acuerdo a lo que pensamos que come. Sí, y son animales que tienen unos grados de, muchas veces, de desnutrición, este nivel de maltrato.
Así
y hay
es,
otro factor, ¿sí? Que uno ve en las noticias, desafortunadamente, de personas que adquieren especies silvestres, muchas de ellas con un grado potencial de peligro, y tenemos a veces accidentes fatales.
Ha pasado.
¿Sí? Unos 2 meses tal vez leí en la prensa, de un señor que no me acuerdo del país, que adoptó un hipopótamo bebé.
Imagínate, profe.
Sí, bueno, listo, lo adoptó, y el hipopótamo bebé, pues como todo animalito pequeño, pues es más dócil, etcétera. Pero pues obviamente en su ADN no tienen justamente todos estos millones de años de domesticación.
Así
entonces
es.
¿Qué sucedió? Para abreviar la historia, que el hipopótamo bebé pues obviamente creció, el señor jugaba con él, era como su mascota, ¿sí?, asimilándolo pues a un animal doméstico como un perro, por ejemplo, y en resumen este animal, en una reacción inesperada, terminó matando a la persona pues que estaba pues en esta situación.
Increíble.
Entonces,
profe,
claro. Es llamar la atención también, como a no confundir este tipo de situaciones, que son animales domésticos y que son animales silvestres, que tienen otro tipo de connotación. Entonces me llama la atención la domesticación de una planta. Dura tantos millones de años como ha durado, por ejemplo, la domesticación del perro, de las vacas, de los ovinos, de los caprinos, de los conejos, de los cuyes, de las aves, etcétera. O sea, las especies, digamos, domésticas, que podemos considerarla, que están cercanas al ser humano. ¿Dura tanto?
Profe, sí dura, no creo que al punto de lo que puede durar la domesticación de un animal, porque es que nosotros una planta podemos tener plantas anuales, plantas que nosotros podemos tener en menos de un año, dos o tres generaciones.
Sí, sí.
Entonces eso nos ha permitido de pronto domesticar de una forma más rápida la planta como tal. Pero sí, claro, se llevaría mucho tiempo la domesticación, como lo es, como hablamos del ejemplo del maíz. El maíz viene domesticado de América. Uh-huh. Se han encontrado vestigios de hace 10.000 años donde se comenzaba a utilizar como tipo cultivo, pero él tenía un pariente primitivo que es un maíz teosinte, es el nombre primitivo del ancestro parental, por decirlo así, del maíz. Es un teosinte que él tenía recubierta cada uno de sus granos, profe.
Ajá.
Tenía, imagínate desgranar un maíz donde tiene cada uno de sus granos con cubierta. Entonces,
una cubierta, obviamente, me imagino sólida.
Exactamente. Tipo la cubierta que tenemos en la mazorca, uh-huh. Pero no por la mazorca, sino por grano.
Ah, sí, o sea, cada grano tenía su protección.
Exactamente, cada grano tenía
su protección. Así era el maíz.
Así era el maíz teosinte, que es el primitivo.
Interesante, ¿no? No sabía eso.
Y resulta que a través del proceso de evolución, y de domesticación, entonces, ¿qué hacía la gente en ese momento? Seleccionaba aquel maíz que no tenía esa cubierta. Uh-huh. Y entonces ya se llevó a un camino para un proceso donde ya tenemos el maíz como lo conocemos en la actualidad.
Claro, sí, es un proceso de lo que se llama selección, ¿no?
Exacto, un proceso de selección.
Que básicamente ayuda. La selección es decidir quién se reproduce y quién no.
Exactamente.
¿Cierto? Entonces, así mismo en la parte animal, o sea, los más mansos y van eligiendo, sí, los más mansos, y eso se reproducían, ¿cierto? Los que tenían mejores producciones y los que no tenían las características que nos interesaban como humanos, pues simplemente no los dejamos reproducir. Así mismo las plantas, ¿no? Iban seleccionando aquellas que nos interesaban y las íbamos reproduciendo.
Entonces, digamos, uno de los factores que más ha influenciado en la parte de domesticación y evolución de las plantas es la selección, la mutación y los cruces, profe. Los uh-huh. cruces interespecíficos, hibridaciones interespecíficas, que es entre diferentes especies, uh-huh. ¿sí? Entonces, eso ha ayudado, pues, a la domesticación. Y entonces, volviendo un poco al tema del azaí, es ahí donde está en este momento. Entonces, en este momento, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Brasil? Es procesos de selección de las plantas. ¿Cómo las quieren ellos? Resulta que entonces el azaí, él, como lo decía, se cultiva en la zona de la Amazonía porque él requiere de un clima tropical húmedo, ¿sí? Cálido húmedo. Y entonces, en ese sentido, ellos comenzaron a seleccionar de una especie. Tenemos dos especies de azaí. Uno se llama Euterpe precatoria y el otro es Euterpe oleracea. ¿Sí? Uh-huh. El precatoria es aquel que es una palma nativa, muy alta, de aproximadamente 30 metros, y ella solo produce dos veces al año. Pero esa palma presenta unas condiciones excepcionales de adaptación y de resistencia a plagas y enfermedades. Uh-huh. Y tenemos la Euterpe oleracea, que es un azaí más pequeño, una palma más pequeña que puede llegar hasta los 8 metros, pero el primer racimo, tipo para las personas, para que nos entendamos un poquito, es tipo una uva, que se dan racimos como la del chontaduro. Uh-huh. Entonces, ese primer racimo se da más o menos al 1.30. Imagínate, profe, que uno puede en una palma cosechar los frutos a 1.30 metros.
Una palma.
Una palma.
Es casi que, digamos, que un bonsai de palma.
Exactamente.
Porque una palma, normalmente, el concepto que uno tiene una palma es alta,
¿no? ¿Cierto? Claro.
Pero entonces uno, ¿qué me dices?
Uno treinta,
pues es una palmita.
Es una palma, claro. Y a medida que ella va creciendo, puede llegar a los 8 metros, pero asimismo, cada nudo del azaí, donde se establece el racimo, sigue siendo bajito, sigue siendo bajo. En ese sentido, usted en una palma de 8 metros ya le ha hecho por lo menos unas 8 cosechas y ya puede entonces decir que no, que apenas en el último año tuvo que utilizar una escalera para cosechar. De resto uno lo puede cosechar de forma manual. Entonces, a eso se ha llevado la selección de la palma, profe, que es una euterpe, como le digo, oleracea, y ella ya está un poco más domesticada y ya se utiliza como un cultivo agronómicamente manejado.
Ah, sí, ya hay siembra como tal, hay cultivos establecidos.
Hay cultivos, claro, establecidos. Y estos cultivos están establecidos en Brasil, porque es que allá el comer azaí es como cuando nosotros acá los colombianos tomamos cafecito, profe. Ajá. Cogemos un azaí, ellos hacen un sorbete, le denominan, que es como un granizado. Y ese granizado ellos colocan, disponen de muchos, digamos, muchas mezclas, se puede decir así. Entonces está el azaí con sucari, con quelos, con chocolate, con galleta, bueno, con muchas presentaciones y uno puede ir mezclándolo,
profe. Ya. A ver, el azaí, uno, digamos, la palma, uno piensa que, o digamos que eso es una oleaginosa.
Sí, es una oleaginosa. Claro, porque ella en su semilla, que le denominan el corozo en algunos.
El corozo, sí.
Contiene unas grandes cantidades de grasa.
De aceites. Pero el fruto es, digamos, parecido al. Dices que es como una uva.
Es como una uva, ajá, pero la con semilla más grande.
Con semilla más grande.
Exactamente.
Y lo que se hace para los batidos y todo esto, obviamente, la pulpa.
Es la pulpa.
Y es una pulpa que es muy difícil que me respondas esta pregunta. ¿Qué sabe? Cierto, porque le pregunta a una que sabe de mango, pues es difícil decir, pues, a mango, ¿cierto? Pero de lo conocido, como para tener una referencia, es decir, ¿a qué se parecería?
Digamos, profe, ahí hay algo interesante, porque si nos ponemos a hablar un poco del sabor del azaí, es la ventaja que tiene es que para que tome una textura en el sorbete, se lo mezcla o con mango o con banano, generalmente con banano. Entonces él asume ese sabor de banano mezclado con el azaí, pero es que no puedo describir
propio, su consumo, ¿no? Digamos, en Brasil es muy popular.
Claro, es muy popular. Entonces la gente lo consume y se sienta toda la tarde a conversar, comiéndose un sorbetico de azaí. Ajá. Entonces es muy interesante porque digamos en una cuadra fácilmente pueden haber 5 tiendas que ofrecen azaí. Y hacen fila, profe, para consumirlo. Ajá. Es algo del día a día. Hay gente que prefiere no almorzar y tomarse un vasado de azaí. Uh-huh. Por las propiedades que ahorita lo vamos a
ahorita
mencionar.
Ahorita miramos justamente eso. ¿Por qué tanta demanda, cierto,
claro,
de azaí?
Entonces resulta que Brasil es el mayor productor de azaí, pero a la vez es el mayor consumidor. Es decir, todo lo que producen se lo comen allá.
Claro, porque ¿cuántos millones tiene en este momento Brasil?
200 millones aproximadamente.
Habitantes. 200 millones.
Exactamente.
Ajá, o sea, aproximadamente unas 4 veces
Colombia
en población, en territorio, pues mucho más.
Claro. Y entonces, profe, bueno, entonces resulta que allá, se utiliza el azaí para estas presentaciones. También se hacen helados y otro tipo de presentaciones. Y se pensaba que solamente el azaí entonces se producía en Brasil de forma comercial, pero en el Putumayo hay una empresa que se denomina Corpocampo. Ellos son los pioneros en la transformación y establecimiento de cultivos de azaí, profe. Uh-huh. Entonces ellos ya están. Entonces, ¿qué se encontró? Que en la Amazonía colombiana y en la costa pacífica colombiana también hay azaí.
Okay.
Solo que en la costa pacífica colombiana le denominan Naidí. Y resulta que ese Naidí, la gente se ha crecido con el Naidí, pero no se le ha dado la importancia que se merece el cultivo y el producto como tal. ¿Qué pasa en la costa pacífica? Como es una palma, y hay mucha palma nativa que es de la especie Euterpe precatoria, y resulta que como ya crece tanto, la gente generalmente la corta para poderse consumir el fruto, profe. Corta la palma.
O sea, que sirve para una sola cosecha.
Exactamente. Digamos, es el uso que se le ha dado, ¿no?
Sí, claro, el uso tradicional.
El uso tradicional. Entonces resulta que ellos, pues las personas de la costa pacífica se han crecido alimentándose con azaí, que allá le denominan Naidí, pero aún sin darle la importancia que tiene, bueno, de pronto nutricional sí, porque ellos saben que es bueno, pero no la importancia comercial, ¿no? El gran potencial que puede tener este cultivo,
claro,
como una nueva opción para comercializar,
pues, por supuesto,
en esas regiones.
Porque cuando tú me hablas de las dimensiones del consumo del azaí en un país de 200 millones de habitantes.
Así es, profe.
Pues es que realmente la demanda de ese producto es inmensa.
Así es.
Ajá. Entonces, ahora una pregunta. ¿Cada cuánto se logra una cosecha en las especies que están mejoradas?
Bueno, entonces ya si hablamos un poco de las especies que están domesticadas, lo podemos decir, sí, semidomesticadas,
que están en proceso de domesticación. Pero disculpa, dijiste que hay dos variedades. ¿Cuál de ellas se ha domesticado? Me imagino que la más pequeña.
Es la más pequeña. Entonces, Euterpe precatoria es la nativa, la precatoria. Y la oleracea, ella es ya la cultivada. La precatoria, ella para llegar a su, la que es nativa, para llegar a su primera cosecha hay que esperar de 5 a 6 años, profe. Uh-huh. Es ahí donde ella comienza su proceso de fructificación. Pero la oleracea, que es la cultivada, ella a los 3 años ya comienza a tener fructificación. Y en el momento, y la que está domesticada, o la que está un poco ya mejorada, ella, lo interesante de ella es que, como lo decía, además de que es baja, es de porte bajo, que puedo cosecharlo los primeros 4 o 5 años, la puedo cosechar de forma manual. Ella, la ventaja también es que es precoz, se cosecha a los 3 años, y a partir de ahí, todo el año hay cosecha, profe. Porque ella tiene todos sus estados fenológicos, hablando de que floración, fruto en inicio de llenado, fruto en llenado y en madurez ya para cosecha. Ella está en todo el año presentando esos estados fenológicos. Entonces, digamos, hay que hacer una cosecha continua.
¿Ah, sí?
Sí, una cosecha continua.
Mira qué interesante. O sea que todo el tiempo está floreciendo y dando frutos.
Así es. Claro, tiene sus picos, ¿no?
Sí, claro.
Tiene sus picos de producción, que es en diciembre y más o menos en agosto tiene picos de producción. Pero sí, todo el año, entonces se convierte en un flujo de caja para los agricultores. Uh-huh. Porque entonces ellos están recibiendo alguna platica, o si no la están vendiendo, por lo menos están consumiéndola constantemente en todo el año, profe. Uh-huh. Esta es una palma, entonces, el azaí. ¿Y por qué la importancia del azaí para Colombia? Porque se convierte en una nueva opción de comercialización y de alimentación. Uh-huh. Como lo decía, se puede sembrar en condiciones de la costa pacífica y del Putumayo. Y en el Putumayo, en este momento, están estableciendo aproximadamente 1,000 hectáreas de azaí, profe.
¿Mil?
Mil, bueno, hectáreas.
Muy significativo.
Claro.
Muy significativo para un cultivo, pues, relativamente desconocido en nuestro medio. Es una apuesta muy importante.
Claro que sí. Entonces es un proyecto que lo está generando la gobernación y la empresa Corpo Campo, que ellos son los pioneros, y sino que esta empresa está transformando, y el 98% del azaí producido se va para el exterior. El 2% apenas se queda acá.
Vaya. O sea, no tenemos oportunidad de probarlo por acá.
Imagínate, profe, pero es por eso, por lo que se ha vuelto también muy costoso, ¿no?
Mm-hmm.
Entonces,
y sobre todo, a ver, me imagino que es una planta que tiene que tener unas características, digamos, medioambientales, ecológicas, de temperatura, de humedad. Por eso solamente se da en ciertas zonas.
Sí, ella se da en esa zona, como lo decía, cálida húmeda, que es tropical húmeda. Digamos que ella se ha estudiado y se ha encontrado que su centro de origen es la Amazonía, pero aquí nosotros en el Cauca y también en el Valle del Cauca se mencionan en esa zona del norte del Cauca como centro de origen también, profe.
¿Ah, sí?
Es decir, que ella sería un estudio interesante para desarrollar a futuro, que ella, y ya por parte de la universidad también, en la finca que tenemos, es un proyecto que yo estoy queriendo plantear.
En la Sultana.
Sembrarlo en la finca experimental que tenemos en Santander de Quilichao.
Ah, en Santander.
Porque es un clima tropical, ¿no? Tropical húmedo va haciendo. Allá no tenemos, tenemos buenas precipitaciones. Entonces creería que, porque la literatura así lo menciona, que puede ser centro de origen también el Valle del Cauca y el norte del Cauca.
Vaya, interesante.
Interesante,
o sea,
profe.
Esas plantas, digamos, hace muchísimos años existieron ahí silvestres.
Claro.
Y que básicamente, pues,
sí,
desaparecieron.
Exactamente. Cuando yo menciono centro de origen, es que en esos lugares se puede haber encontrado vestigios de o restos de esta planta manejada o utilizada por el ser humano. Uh-huh. Ese es un centro de origen, ¿no? Cuando el hombre comienza a darle un uso, uh-huh, para aprovechar sus beneficios.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues la literatura nos dice eso, entonces sería interesante probarla en esas condiciones,
y
como lo mencioné.
Y si tú dices eso, por ejemplo, el norte del Cauca, pues, digamos, ya no se limita tanto a que tenga unas condiciones muy estrictas como la del Chocó biogeográfico y la Amazonía, sino que es posible cultivarla en otro tipo de, digamos, de condiciones climáticas, ¿cierto?
Claro, profe, mira que en Brasil ellos la están cultivando en terreno seco, le llaman ellos, que es un terreno donde no hay mucha precipitación, una alta precipitación, pero se ha logrado adaptarla. Todo requiere investigación, como siempre lo mencionamos.
Claro, pero Colombia tendría mucha potencialidad.
Claro que sí. Tiene una gran potencialidad de producir azaí y de nosotros aprenderlo a consumir. Es que es muy, además de que es muy delicioso, tiene unas propiedades altamente nutricionales, puede tener 50 veces más antioxidantes que la uva.
Bueno, de eso vamos a hablar, sí, justamente, ¿no? Después de una breve pausa musical, las cualidades nutricionales del azaí, porque de todas maneras, mira, esta empresa que tú estás nombrando, ¿sí?, y lo está exportando todo, o sea que la demanda que tiene el producto es altísima.
Es altísima.
¿Y la exporta dónde? ¿A Brasil?
¿A dónde? Parte de Brasil, pero mucha se va para Francia.
Vea pues.
Tienen un mercado francés que es de alta cocina, profe. Ahorita mencionamos.
Bueno, ahorita después de esta pausa musical, esta breve pausa musical, seguimos hablando del azaí y sus características. Bien, continuamos hoy con este programa muy, muy interesante sobre un cultivo muy promisorio, el azaí, que se escribe acaí, ¿no?
Exactamente,
profe. En portugués, ¿no?
En portugués con una cecedilia.
Cecedilia, sí.
Una cecedilia.
Ajá. Entonces, en Brasil es prácticamente un producto de un consumo muy, 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 muy popular.
Así es.
O sea, masivo prácticamente.
Masivo, es masivo.
Pues. Masivo, o sea, es como acá tomar tinto.
Así es.
Entonces, o sea, que la producción de azaí en el Brasil tiene que ser gigantesca. Y está, obviamente, ya muy asociada a la cultura, ¿no? Del brasileño. Tú dices que allá es el brasileño, o sea, toman el azaí, si se les embolató el almuerzo, entonces
un buen vaso de azaí.
Un buen vaso de batido azaí, con eso arreglaron. O sea, es de consumo muy popular, como cuando uno, por ejemplo, también está en el Perú y la quinoa también es de consumo callejero, digamos así, ¿cierto? Es, entonces también allá, digamos, de la quinoa es muy popular. Ahora, la sorpresa es que aquí en Colombia tenemos el azaí.
Lo tenemos,
¿cierto? Se ha tenido desde siempre en el Chocó, sino que ya tiene otro nombre, el Naidí.
El Naidí.
Sí. Sí. En el Putumayo existe, de hecho hay una empresa que dice que sembró 1,000 hectáreas del Naidí o del azaí, que posiblemente aquí en el norte del Cauca pueda existir una cuna de genética, lo podemos decir, ¿cierto?
Claro,
del
claro azaí, que sí, claro que sí.
Y de la potencialidad que tiene. Ahora, es tanto el potencial que tú dices que la empresa que ha establecido este cultivo, pues la mayoría lo exporta a Brasil y a Francia, porque se usa en la alta cocina, o sea, es un producto muy demandado.
Así es.
¿Y por qué es tan demandado?
Profe, yo no entiendo en algunos casos por qué, digamos, esos buenos productos a veces nosotros no los consumimos, ¿no es cierto? Y estos países europeos generalmente, ellos saben valorar muy bien la calidad nutricional de diversos productos.
Claro.
Y no les importa pagar de más. Ellos no tienen problema en que se pague.
Claro, tienen dos cosas, ¿no? Tienen el conocimiento y la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, o sea, la conciencia y la información primero y la conciencia.
Así es.
Las dos cosas, porque a veces uno puede tener la información de que algo es bueno o de que algo no es tan bueno, pero pues si no tiene la conciencia sigue consumiendo lo mismo por hábitos mecánicamente, ¿cierto? Entonces necesita información y además conciencia y decisión. Sí. Y en segundo lugar tiene el poder adquisitivo.
El poder adquisitivo,
sí, claro. Para valorar precisamente este tipo de productos que paradójicamente son nuestros, son tropicales.
Son tropicales.
Pero son más valorados, más apreciados y consumidos por fuera que en el territorio en que se producen. Esto es la gran paradoja.
Es así, profe. A mí se me hacía muy extraño que inclusive en Puerto Asís, donde está ubicada la empresa, la gente no consumía azaí, teniéndolo ahí al lado. Yo decía, pero ¿cómo si es que ellos son los productores de azaí y no lo consumen? Y de pronto es lo que usted menciona, profe. A veces es la falta de conocimiento y de valorar aquellos productos que son buenos, que son alternativos. Porque si hablamos de un producto alternativo, es aquel producto que no es altamente consumido, ¿no?
Sí.
Sí, entonces allá tienen muchas posibilidades. También, así haciendo un paréntesis, llegué a conocer el cultivo de camu camu. El camu camu es tipo una, como una, es una baya, es un fruto, es un arbusto. Y ese camu camu tiene una cantidad impresionante de antioxidantes, profe. Y también es de la Amazonía, es nuestro porque Colombia lo tiene, pero no lo aprovechamos. Pero sí lo aprovechamos bien. Ellos venden mermelada de camu camu, jugo de camu camu, y nosotros no lo sabemos aprovechar. No lo conocemos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, así pasa con muchos cultivos. Entonces, sí, el azaí, Colombia tiene un gran potencial de producir y comercializar azaí para el exterior. Y la costa pacífica, que a veces requiere de muchas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Que aparte de pronto de lo que se comercializa allá, que puede ser la parte de la parte pesquera, la parte
del coco,
de coco, que está trabajando en la Universidad del Cauca, tiene un proyecto muy grande, Coco Pacífico es el nombre del proyecto, uh-huh. Que están trabajando en los residuos de coco, pero también está esta opción de azaí. Entonces, el azaí cuando se utiliza como cuando se utiliza, lo trabajamos con la pulpa, ¿no es cierto? Uh-huh. La pulpa apenas lleva a ser el 5% de todo, del 5 al 10% del peso total del fruto. Es muy poca pulpa, la verdad.
Ya. Es prácticamente una cubierta del corozo.
Es una cubierta del corozo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando queda el corozo, ese también tiene unos usos excepcionales. Como usted lo mencionaba ahora, se puede producir aceites con el corozo. Y el aceite de azaí es muy costoso también. Tiene un mercado muy exclusivo, pero se puede comercializar. Generalmente, ¿qué es lo que hacía la gente con el azaí en algunas regiones también? No lo dejaban llegar hasta la madurez, la palma, sino que se cortaba para utilizarlo como palmito.
Uh-huh.
Entonces, cuando se utilizaba como palmito, que es parte del pseudotallo, es parte del estirpe, se denomina el tallo de la palma, es la parte interna de ese tallo. Entonces se utilizaba el palmito, pero y esta empresa lo comercializaba como palmito, porque ellos son productores de palmito también. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Que entonces estaban botando el dinero, porque el fruto costaba es más caro que el mismo palmito. Uh-huh. Entonces ellos, en una ida que tuvieron a Brasil, me contaba el gerente, se dieron cuenta que, bueno, y aquí están utilizando el azaí como fruto y nosotros lo estamos cortando para sacar el palmito. Imagínate, profe. Entonces, sí, sí. Ya lo comenzaron ya así a utilizar.
Ya no lo cortaron, sino que lo dejaron crecer.
Ya lo dejaron crecer y ahora sí, ya procesos de mejoramiento genético, inclusive procesos de selección que se están desarrollando. Bueno, entonces, dentro de las ventajas que tiene este cultivo de azaí, se tiene que, dentro de las ventajas nutricionales, ¿no, profe? Tenemos que tiene proteínas, tiene fibras, aminoácidos, grasas monoinsaturadas, tiene hasta 30 veces más antioxidantes que el vino tinto, ¿sí? Se habla de 30 a 50 veces más antioxidantes que el vino tinto, imagínate.
Claro, yo creo que está, digamos, muy en boga los antioxidantes y, pues, por supuesto, con razón. Porque, como explicarle un poco a los oyentes, normalmente el cuerpo, ¿sí?, va generando, uh-huh, ¿sí?, lo que se llama, pues, en su metabolismo, y sobre todo a veces con la mala alimentación, el estrés, etcétera, etcétera, lo que se llama radicales libres.
Así es.
¿Sí? Que son estos radicales libres van afectando las células, provocando daño celular, por supuesto, envejecimiento, inclusive provocan también daño en los que llaman los telómeros, en la parte, ya hablando de la parte digamos, genética. En resumen, finalmente los radicales libres provocan daño celular, envejecimiento, degeneración celular temprana, etcétera, etcétera, etcétera. Y los antioxidantes justamente lo que hacen es, de algún modo, lo que hacen es evitar estos procesos que provocan los radicales libres, ¿sí? Por eso tan valorados los antioxidantes como procesos para detener justamente la acción de estos radicales libres, que repito, están muy asociados inclusive, por ejemplo, al estrés, a la mala alimentación.
Así
¿sí?
es.
Sí. En fin, entonces, por eso es que se paga tanto por productos que tengan antioxidantes.
Uh-huh.
Lo que dice es un dato interesante porque, pues, es cierto que el vino tinto contiene antioxidantes. Bueno, hay muchos alimentos que tienen antioxidantes, ¿cierto? El vino tinto es uno de ellos que digamos que se conoce popularmente. Pero si el azaí tiene, ¿cuántas? ¿30, 40 veces dices?
De 30 a 50 veces más antioxidantes que el vino tinto y bueno, que la uva
misma. O sea, ese es un producto que ya por esa característica tiene que ser muy valorado.
Así es.
Por supuesto, uh-huh. ¿cierto? ¿Qué más tiene el azaí que nos interese desde el punto de vista nutricional?
Bueno, entonces también dice que nos ayuda al crecimiento muscular. Combate los efectos del envejecimiento, profe.
Sí, es lo que estamos hablando.
Por
la generación de radicales libres.
Ajá.
Sí.
El
efecto antioxidante.
Hay un artículo, muy interesante que voy a ver si lo puedo citar. Nos habla sobre ese efecto. Efecto antienvejecimiento, se podría
sí,
decir.
Sí, sí, sí. Que podemos decir también un efecto antioxidante.
Claro.
Es lo mismo.
Sí, y fíjate, profe, que sí lo trabajaron con. Hicieron pruebas en laboratorio y encontraron que efectivamente una dieta llevada con azaí permitió al individuo, se puede decir que tener. Envejecer. Más lento.
Claro, ajá, así es, por supuesto.
Así es.
O sea, ya se han hecho investigaciones.
Ya existen artículos. Uno muy reciente, el 2022, nos habla de eso, profe, el efecto que puede tener contra el envejecimiento.
Ya.
Que eso es una pregunta y, digamos, un deseo de muchas personas, ¿no? Encontrar la fórmula anti-envejecimiento.
De la eterna juventud.
De la eterna juventud, imagínate, profe. Entonces, sí, tiene muy buenas, tiene unas altas bondades nutricionales. Y la otra ventaja que tiene este cultivo, profe, es que también está considerado como una especie de reforestación. Entonces, en estas regiones donde se está cultivando el azaí, cuando se lo comienza a cultivar es una especie de reforestación, es decir, que ayuda también al ecosistema, todos estos cambios que hay para el ambiente, entonces ayuda como proceso de reforestación.
Bueno, pero a ver, explícame algo, tú que has tenido ya, digamos, la experiencia, yo todavía no he probado el azaí, pero tú dices que apenas el 20% es como la pulpa, digamos, bueno, el fruto, pues la parte blanda, ¿cierto? Con eso se hacen los batidos, ¿sí? Entonces, a ver, una persona que, porque supongo que allá se vende en los supermercados, en fin, está.
Se vende la pulpa.
Se vende la pulpa.
Así es.
¿Cuánto cuesta una libra, no sé, de pulpa?
Depende de la región, profe.
Ah, sí.
Sí, porque digamos, si nosotros hablamos de una región amazónica, estamos hablando de la compra. Vamos a hablar de la compra de Brasil y la compra en Colombia, ¿no es cierto? Uh-huh. En Brasil, en los estados de Pará, que es una zona amazónica, lo que es Pará, lo que es, bueno, se me va ahorita el nombre del otro estado, sí, que son estados que están muy a la frontera con Colombia, Perú. Ahí usted puede conseguir un kilo de pulpa aproximadamente en unos 20 mil pesos.
Un kilo. Allá, digamos que en la zona de origen.
En la zona de origen, exactamente, donde toda la gente lo consume
naturalmente. Que para las características que tiene, pues un kilo, con esas características que está nombrando, pues...
Es barato.
Es barato, profe.
Pero si ya uno se va un poco más hacia el centro o hacia al sur del país, donde ya no hay producción de azaí, ya ese mismo kilo puede subir a unos 80 mil pesos.
¡Wow!
Sube demasiado.
Claro.
Yo tuve la oportunidad de consumirlo, el que era muy económico, y dije, bueno, ¿cuál es la diferencia con el que venden acá tan costoso? No tiene ninguna diferencia, solamente las distancias.
Claro.
Uh-huh.
O sea, en Sao Paulo, que es la que
exactamente
es una mega ciudad.
Ahí en
allá puede, un kilo 80 mil pesos.
80 mil pesos puede costar, así es.
Y la gente lo paga,
por supuesto. Claro, la gente lo paga.
O sea que, por ejemplo, un batido, ¿cuánto cuesta? Obviamente, teniendo en cuenta esto que estás diciendo, no es lo mismo consumirse un batido en el lugar de origen a un batido en Sao Paulo, en Río Janeiro. ¿Cuánto cuesta un batido de azaí?
Entonces el batido, él le hacen una mezcla con banano, ¿no? Es decir, ajá, que lo reducen. Sí, sí, claro. Que a un 50-50.
Para que entendamos que lo hacen rendir.
Lo hacen rendir. Entonces, digamos, el 200 ml, mililitros, que es un vasito desechable, lo sí, normal de tomar, ¿eh? Puede costar alrededor de 15 mil pesos.
Ah, ya, costoso.
Es costoso,
y,
claro.
Y rebajado con banano.
Y rebajado con banano.
No es por demeritar el banano, sino que claro, estamos hablando, digamos, de
claro, ahí. Exactamente. Pero así la gente no tiene ningún problema en pagarlos y lo consume.
15 mil pesos un vaso de 200 mililitros.
De 200 mililitros.
Es costoso.
Es costoso. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen allá para el tema ya comercial? Ellos, uno va bajando cuando, a medida que va comiendo, va bajando un poquito el vaso, y como ellos le venden con más ingredientes, entonces uno le puede echar que los galletas, tica, maní, entonces uno va bajando y después uno le echa un poquito más y vuelve a subir. Y así se mantiene uno. Pero es que digo que
digamos que uno es un pequeño engaño que uno se hace ahí, ¿no?
Sí.
Porque lo que está consumiendo ya no es el azaí, sino otras
cosas. Claro, otras cosas, ajá. Entonces, por eso uno se puede llevar toda la tarde comiendo azaí, porque cada vez que baja le echa un poquito
¿así?
De maní. Ajá, entonces ahí se
ya entendí por qué dices que puede pasar toda una tarde consumiendo. O sea, consumiendo. Van consumiendo y van echando y cositas.
Claro, van echando cositas
adicionales.
Así es, profe. Entonces,
y aquí, bueno, pero discúlpame, me decías en Colombia, me nombrabas Colombia.
Claro, en Colombia, Corpocampo, que es el que lo comercializa, ellos venden también ya tipo un vaso de bonjour, se podría decir, que viene el azaí, que es el sorbete, y encima le colocan otro componente, otro ingrediente, ¿no? Uh-huh. Que nosotros lo tomamos con sucaritas, esos kelos,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí se lo puede, ellos lo venden con esa presentación y vale también alrededor de 15 a 20 mil pesos.
Pero también rebajado, como decimos, ¿no?
Rebajadito,
con
sí.
Con otra fruta, ellos más económica, digámoslo así.
Acá, como nosotros los colombianos siempre somos un poco más, vamos un poco más allá, acá lo rebajaron con fresa,
yeah.
Entonces queda muy, muy rico, el uh-huh. azaí con fresa es muy delicioso, yo lo probé en el Putumayo y me pareció excelente, muy rico.
Uh-huh.
Entonces, tiene esa versatilidad, ¿no, profe? De poderse mezclar con diversos productos, y eso también permite pues al productor hacerlo rendir, como usted mismo lo
mencionaba.
Sí,
sí. Ahora, me dices que se usa también en alta cocina,
sí,
¿cierto? O sea que también lo están usando. Uh-huh. Para preparación más allá pues de los batidos tradicionales.
Claro que sí. Sí, se generan otro tipo de trabajos como mermeladas, de pronto pueden hacer salsas en azaí, diversos productos, y claro, como lo menciona, es en alta cocina. Ellos están comercializando en restaurantes de Cali y de Bogotá, y los platos, al escuchar que es un producto exótico, porque lo podríamos llamar así.
Sí, sí.
Toman un valor un valor mucho más alto, profe.
Mucho más alto. Uh-huh. Y bueno, en nuestro medio, si algún oyente le resultó interesante esta plática, o sea, ¿dónde lo consigue?
La empresa, yo estoy promocionando la empresa, no me están pagando nada, ¿no? Lo que pasa es que es la única empresa que sé que lo comercializa. Corpocampo, ellos ya tienen su página de internet, pueden ingresar a la página de Corpocampo y ahí encuentran, y es sobrepedido, uno lo pide y le llega a la casa, digamos la caja o los productos en presentación pequeña. Obviamente ellos envían de acuerdo a la cantidad, ¿no? Pero ellos comercializan aquí en el interior, pero como le digo, profe, según datos del gerente, el 98% se va es para afuera. Para
98%.
El 98%.
O sea que ese 2% es muy demandado.
Sí, es el que se queda acá pues en estos restaurantes y de pronto en algunos puntos que ya ellos están comenzando a montar a nivel nacional, pero es un producto, profe, que genera muy buen rendimiento y que, digamos, la comercialización sería muy buena.
Una pregunta, o sea, Esta, para comercializarlo, esta pulpa le hacen un proceso industrial, me imagino que le echan conservantes o digamos, es de fácil fermentación, es decir, ¿cómo es esa pulpa?
Es muy buena la pregunta, profe, porque sí, digamos, la desventaja que tiene el azaí en la parte de post cosecha es que él tiene que ser cosechado y casi que en el mismo día tiene que ser despulpado. Uh-huh. Y tan pronto se despulpa, tiene que llevarse a procesos de frío, de conservación, porque ella tiende a oxidarse muy rápido.
Claro.
En cuestión de horas se oxida. Y ese ha sido uno de los problemas que se ha enfrentado en la costa pacífica, porque hace aproximadamente unos 4 años se pensó en un proyecto de comenzar a comercializar el azaí de la costa pacífica, pero se ha tenido un inconveniente con el tema de la cadena de frío. ¿Sí? Eso se está tratando de solucionar. Ojalá se solucione pronto, porque ya teniendo el manejo de frío, ya se puede traer el azaí de la costa hacia el interior del país. Uh-huh. Pero sí, él tiende a oxidarse muy rápido. Claro. Y cuando se oxida, toma un sabor amargo que ya no es gusto, claro. Ya no gusta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ese es como el manejo que hay que darle. Claro, seguramente se le pueden adicionar unos conservantes y digamos las empresas que ya están trabajando en la transformación de azaí lo harán. Pero la persona del común que lo produce y lo quiere comercializar, lo está haciendo de forma natural a un profe.
Bueno, o sea, estamos hablando que esa pulpa, que es de donde se saca pues el producto para hacer los batidos, etcétera, es apenas el 20%. Uh-huh. Y el corozo, ¿qué proceso le están haciendo?
Entonces el corozo, las empresas que lo están transformando, porque hay otro potencial de investigación, profe. Uh-huh. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas que están trabajando con el corozo? Una, están haciendo abonos orgánicos como con todos los residuos, ¿no? Pero también entonces es la extracción de aceite.
Claro,
la extracción
según lo que tú dices, ese corozo, esa pulpa, debe tener unas grasas muy saludables, grasas omega 3 debe tener en grandes cantidades.
Monoinsaturadas, profe.
Exactamente. Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros tenemos una ventaja respecto al azaí brasileño, que es que el azaí de la costa pacífica tiene contenido de aceite más alto que el azaí de Brasil, profe.
Sí.
El contenido de aceite del azaí del Pacífico es mucho más alto. Eso uno lo ve hasta en el mismo manejo. Cuando se comienza a despulpar el azaí, tanto el brasileño como el colombiano de la costa pacífica, ese colombiano usted lo deja uno con las manos y el piso lleno de aceite,
profe. Untuosos.
Exactamente. Ajá. Entonces ahí uno percibe que obviamente que él tiene un poco más contenido de aceite.
Y allá en el Brasil, que por supuesto tienen ya este cultivo muy establecido y de consumo popular, ¿qué hacen con el corozo? O sea, ¿qué están haciendo?
Sí mismo ellos sacan aceites. Y sacan también otros productos que puede utilizarse el corozo, ya no tanto en la parte de aceite, sino como unos pellets, se denominan. Uh-huh. Que esos, un pellets es un es como tipo sustrato donde uno puede germinar plantas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces esos pellets se hacen con coco, con el corozo de azaí. Es un compuesto inerte y es ahí donde generalmente la gente está colocando en este momento, son nuevas tecnologías para procesos de viveros y eso. Entonces se coloca la semillita ahí en ese pellet y esto, como no tiene compuesto orgánico, no recibe mucha agua, entonces se está utilizando para producción de plántulas. Muchas plántulas en poca área. Entonces es otro uso industrial que le pueden dar el corozo. Sí, ya es un uso más industrializado.
Bien, uh-huh. Muy bien. Vamos a hacer nuestra última pausa musical para continuar hablando la parte final del programa del azaí.
Yo te amé toda mi vida. Yo te amé con locura. No sabía que mentías, yo creía que eras mía, y en tus tiernos labios solo tenías veneno. (Risa)
quiero como nunca he querido y te amo como nunca he amado.
¿Por qué jugaste conmigo? Orgullosa y caprichosa siempre tú has sido. ¿Por qué jugaste conmigo? Orgullosa y caprichosa siempre tú has sido.
Y no entiendo cómo pude yo quererte.
Bien, continuamos hablando del azaí y el potencial agronómico, el potencial que tiene como un producto alternativo y que en el Brasil es de consumo masivo y que aquí ya tenemos una empresa colombiana que produce, pero el 98% va para exportación.
Exactamente.
En ese orden de ideas, es posible, por supuesto, establecer este cultivo potencial en otras zonas del país. ¿Y qué características se requerirían, no sé, agronómicas como tal?
Sí, profe, se me había olvidado mencionarle que en este momento se están haciendo pruebas en los Llanos Orientales.
Ah, mira.
Se están, interesante. Una empresa también está queriendo sembrar allá y deben ir en un proceso adelantado. Voy a consultarlo, profe, para un posterior programa y mirar ellos en qué va. Sí, en la parte agronómica, el azaí primero hay que tomar la semilla y se la pone en un proceso de germinado y ojalá que sea bajo invernadero. Entonces se lo pone en el proceso de germinado. Bueno, inicialmente el germinado se hace es en aserrín, se tapa con bolsa negra. Cuando él ya tiene aproximadamente el hipocoti, lo que es el tallito que comienza a emerger, tiene aproximadamente 3 centímetros, es el momento de llevarlo a bolsa o al pellets, que lo acabé de mencionar. Se lo lleva a bolsa o a pellets y ahí se lo colocamos en un vivero que va a durar en este vivero aproximadamente 7 meses. A los 7 meses, el azaí ya está listo para llevarlo a campo definitivo. Pero ¿qué pasa? Cuando lo llevamos a campo definitivo, ese campo tiene que tener sombrío. Debe haber o banano, o debe haber maíz, o algún cultivo, ojalá transitorio, que me permita tener flujo de caja, que le dé sombra al azaí, porque como yo lo mencionaba, él es originario de la Amazonía. ¿Y cómo es la Amazonía? La Amazonía es sombra.
Claro.
¿Sí? Entonces él está acostumbrado a esas condiciones y así mismo tenemos que llevar el cultivo para que no tenga esos procesos de estrés. Entonces se lo lleva al cultivo bajo sombra, ojalá con otras plantas transitorias, y se lo puede, hay digamos, tipos de siembra. Se lo puede sembrar de 4 metros entre plantas y 5 entre surcos, o 4 metros entre planta y 6 entre surcos, para que logre entrar de pronto un tractor, una máquina un poco más pequeña para hacer procesos de manejo, o también para el mismo manejo, para poderlo sacar de estas regiones, de la finca. Entonces, si se siembra de 4x5 o de 4x6, y digamos, el tema de fertilización aún está en investigación, no se tiene el dato exacto de cuánto él requiere en la parte nutricional, pero se están haciendo manejos con materia orgánica, aproximadamente 2 kilos por planta cada 4 o 5 meses, profe. Y también con ayuda de fertilizante químico, ¿no? Pero todavía no se tiene exactamente cuánto requiere para condiciones de Colombia, pero el manejo hasta ahora está llevando un manejo tipo orgánico, no tiene mucho problema con plagas y enfermedades. Entonces es un cultivo de fácil manejo, y que en esos espacios que me quedan durante el proceso de crecimiento o de fructificación, que dura unos 3 años, ahí podemos establecer cultivos transitorios que me generen un flujo de caja. Entonces el manejo es sencillo, pero es un poco, pues se puede decir que un poco largo, 3 años para fructificación, pero a partir de los 3 años se comienza una producción continua.
¿Y durante cuánto tiempo produce la palma?
Yo puedo tener una palma, profe, hasta 25 años.
Wow.
O sea, así se desea.
Ya.
Eso depende de cuánto me creció esa palma. Ya una palma de más de 15 metros ya no va a ser muy práctica para cosecha, entonces ahí se puede hacer una renovación.
Ya. Una soca, como se dice.
Una soca. O si no, ya se retira la palma, pero entonces se siembra. Por ahí cuando ella lleva unos 10 años se siembra otro ladito.
Al ladito.
Claro, cuando ella va creciendo entonces se corto, pero la otra ya viene en producción.
Pero bueno, 25 años es mucho tiempo de producción, claro. Sobre todo si tenemos en cuenta que es una producción permanente,
permanente,
no es por temporadas, este es permanente. Ahora, me estás diciendo algo que también es una ventaja que seguramente es muy valorada, y es que es un producto al que no se le, digamos, se le aplican insecticidas, plaguicidas, etcétera, es un cultivo limpio.
Sí, allá en el Putumayo lo están llevando de forma limpia. Y si tiene alguna plaga, se coloca entonces las trampas y se hace más bien un manejo, un control manual.
Bueno, muy bien. Interesante el programa de hoy, un cultivo promisorio, el azaí o naidí en el Pacífico. Y bueno, las potencialidades y las características nutricionales, sobre todo las antioxidantes. Muchas gracias, Wilson, por tu información. Nos vemos, nos escuchamos en un próximo programa de la radio revista Agroecológica Semillas.
Muchas gracias.
Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembrar un árbol campesino.